Mas esta epístola, a Timoteo, es una epístola, repito, que me ha tenido en cierta forma, ¿no? Verdaderamente me ha hecho estar consciente, quiero decir, de la gran importancia que tiene. Desde dos puntos de vista, como creyentes, pero mucho más aún como siervos. A partir de ahora comenzaremos a tratar aquellas epístolas que son comúnmente conocidas como epístolas pastorales. Es lo que son estas epístolas, epístolas pastorales. Se entiende principalmente Primera de Timoteo, Tito, Segunda de Timoteo. Estas son epístolas pastorales. Y la pregunta es, ¿cómo mantener, ¿no?, el estándar, mantener el nivel de esta epístola, ¿no?, con esa objetividad que fue dada, con ese propósito que fue dado, perdón, a un consiervo de Pablo, como lo fue Timoteo? Al mismo tiempo, ¿cómo adaptarla sin que pierda, desde que mantenga su fidelidad, sin que pierda ese sentir? Y cuando digo sin que pierda y adaptarla, tiene que ver en cuanto al hecho de reconociendo que el peso de responsabilidad, ¿no?, que recaía sobre Timoteo, ¿no?, con respecto a esa epístola, era sumamente grande, y que Timoteo sí sabía a lo que Pablo se estaba refiriendo, porque eso es lo importante, que Timoteo sí sabía lo que Pablo estaba tratando de enfatizarle. Eran de un mismo sentir. Cuando dos personas son de un mismo sentir, no hacen falta muchas palabras, ¿entienden? Cuando dos personas son de un mismo sentir, ya hay esa comunicación, ¿no?, de antemano. Hoy en día parece como si la situación, perdón, la situación de la iglesia hasta cierto punto fuera otra, la situación de el ministerio es como si fuera de otra clase de mentalidad. Y yo no lo digo para todos, pero sí generalmente hablando, ¿no? Es como que hay otro concepto de iglesia, otros valores ministeriales y, debo decirlo, otros valores y otro sentir, pero más bien en forma diluida, ¿no? A ver si me estoy dando a entender. No era el mismo que se veía en la iglesia primitiva entre aquellos que realmente sí tenían aquel sentir de aquella epístola que estuvimos tratando anteriormente. ¿Recuerdan la última epístola que tratamos? La epístola a los filipenses. La clave, la palabra clave, este sentir. Bien. Después de contestar el teléfono, continuamos. Realmente, perdón, en esta epístola, viendo la importancia de la misma, como ya habíamos dicho, no solamente es importante a nivel personal como creyente o a nivel congregacional, sino a nivel pastoral o ministerial, pudiéramos decir, ya que hay distintos ministerios. Lo importante es ver en qué forma el Espíritu Santo, que es aquel que inspiró al apóstol Pablo para escribir esta epístola, ahora ese mismo Espíritu Santo le place revelar a nosotros, en base a la capacidad que tengamos para recibir. Yo sé que el Espíritu Santo no necesariamente revela a todos de la misma forma, y he aprendido esto. Revela la misma cosa, pero en una dimensión distinta. Revela lo mismo, pero en base a la capacidad que cada cual tiene para recibir. Por eso dice la palabra que al que más tiene, más le será dado. Y es una capacidad, es asunto de relación. Yo creo que esa capacidad primeramente está basada en la relación que tenga uno con el Señor. Y número dos, en base a lo que ya haya recibido anteriormente. Porque lo venidero habrá de ser, no voy a decir compaginado, pero complementado por lo que ya se ha recibido anteriormente. Por consiguiente, dije ya que en base a lo que uno tiene, así recibe. ¿Cómo poder ministrar esta palabra que es de carácter, o más bien a nivel de liderazgo, y al mismo tiempo hacerla llegar a cada nivel en esta mañana? No solamente aquí, no, en la clase, aquellos que están aquí en esta mañana, sino también a aquellos que pudieran, en otras palabras, ya sea tener vocación ministerial, o aquellos que ya están en sí funcionando, quizás de corto tiempo han estado funcionando en el ministerio, como aquellos que ya llevan años y años en el ministerio y que están tomando estas clases por correspondencia. ¿Cómo poder llegar? Únicamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Únicamente Él. Y esa es mi confianza en esta mañana. Que esta epístola, que es, ya dije, de carácter pastoral o ministerial, que nosotros podamos realmente apreciar el valor de la misma. La palabra que aquí se ministra, la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para Timoteo, es una palabra fuerte. He aprendido en los años que llevo en el Señor, y muy especialmente en el servicio del Señor, he aprendido que la capacidad que tenga ese siervo para recibir órdenes va a ser la capacidad que va a tener para comandar, o en otras palabras, para instruir, etcétera, etcétera. El siervo que es frágil para recibir órdenes, y el siervo que, por así decir, se desmorona, se derrumba, se deshace cuando escucha un mandamiento, cuando escucha, en otras palabras, una orden, ese siervo no puede dar órdenes, ese siervo no puede guiar. Un sargento puede comandar a un soldado raso, pero un teniente puede comandar a un sargento y a un soldado raso. ¿Me doy a entender? Y mientras más amplitud va habiendo, amados, mientras más formación de carácter va habiendo, el carácter de Cristo, la madurez de Cristo, la conciencia de Cristo, la actitud de Cristo, la mente de Cristo, mientras más esa vida se va formando en nosotros, perdón, quiere decir que más podremos recibir. Y repito, esta epístola no es juego de niños, esta epístola es fuerte, en forma natural, es algo chocante, ¿no? Porque es una epístola hasta cierto punto ofensiva, escuchen bien. La carne reacciona, a la carne le resulta chocante cosas que aquí se mencionan. Pero por eso digo, ¿a quién se le estaba escribiendo? ¿A quién le estaba dando el Espíritu Santo esta riqueza? Ciertamente no a un frágil, no a un neófito, no a una persona que está ahí, no está ahí, que esto y que lo otro. A una persona firme en el Señor, como ya leímos anteriormente en la Epístola a los Filipenses, como no había otro igual. ¿Qué palabra tan fuerte? No hay, yo no tengo a otro, decía el apóstol Pablo en los Filipenses cuando hablaba de Timoteo. Por eso es que esta epístola podía ir dirigida a él de esa forma. Y luego después, cuando Timoteo la recibiera, ya era cuestión de mayordomía. Por una parte, Pablo podía instruir a ese consiervo suyo de tal forma, porque sabía la calidad de siervo que era. Por otra parte, Timoteo debería de recibir esta palabra y al mismo tiempo ejercer en base a ella. Pero ¿cómo habría de ejercer esa palabra? Ya eso sería entre él y el Señor. Y es lo que sucede muchas veces en el ministerio, que solamente podemos presentar la palabra, ya sea en consejería, ya sea por medio de la enseñanza, prédica, lo que sea, y encomendar esa palabra, ¿no?, al Señor, y dejar que sea el Señor el que produzca el fruto. Bien, amados. Primera de Timoteo, capítulo 1. Hay, perdón, hay tres cosas que principalmente vamos a estar viendo en esta epístola. Ellas son fe, conducta y servicio del creyente. La palabra de Dios es dada a aquellos que creen. El apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les decía en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, les decía, cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra es palabra fuerte. La pregunta es, ¿y quién es? ¿Era Pablo? Si era Pablo, entonces podemos decir, ¿qué se ha creído ese hombre? ¿Ah? Pero si es el Señor, y si creemos realmente, si este es el testimonio que estamos teniendo, pues entonces tendremos que quitarnos el sombrero, por así decir, vulgarmente, ¿no? Tendremos que reconocer tal cosa, y entonces comenzar a indagar. ¿Y por qué? No solamente el mandamiento, pero en el mandamiento hay un propósito. Entonces, en la palabra santa, en la voluntad divina del Señor, esa palabra no es solamente una palabra dictatorial, no es una palabra solamente cortante con el fin de establecer algo dictatorialmente. No, ese no es el propósito. Es que Dios ve las cosas. Los hombres no las vemos, pero Dios sí ve las cosas. Y Él sabe el por qué. Porque para todo hay una razón en la vida. ¿Se dan cuenta? Así que, repito, lo primero que queremos reconocer en cuanto a la epístola a Timoteo es aquello que tiene que ver con la fe, conducta y servicio. Timoteo era un creyente. Eso es lo primero que vemos acerca de Timoteo. Pudiéramos, por favor, una vez más, a pesar de que ya lo vimos en, según estudiábamos la carta a los filipenses, ya vimos eso, pero valdría la pena ver esta palabra una vez más. En Filipenses, capítulo, perdón si dije Filipenses, en Hechos, capítulo 16. Fe, conducta y servicio del creyente. A esa pregunta creyente, o mejor dicho, esa palabra creyente, es necesario que nosotros, por supuesto, meditemos, pensemos un poco acerca de qué clase de creyente, porque aparentemente hay varias clases de creyente. Eso no sucedía, ¿no?, en tiempos atrás, pero hoy en día muy especialmente sí. Hay toda clase de creyentes, toda clase de niveles de creyentes. Perdón. En Hechos capítulo 16, dice aquí en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto que... Así que, ¿qué clase de creyente era ese? Un discípulo. Realmente, no hay, ¿no?, en el sentido original, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Pero la palabra discípulo sí complementa ¿no? Sí da en cierta forma cierta madurez o cierta conciencia de lo que es ese individuo. Manifiesta, pudiera decir mejor, manifiesta la conciencia de ese creyente. Es un discípulo. Dice que había cierto, note, esta palabra cierto señala, identifica, había cierto creyente, el cual era discípulo, había un cierto discípulo llamado Timoteo, etc. Quiero ver un pasaje más a fin de poder tener conciencia de qué clase de creyente, el cual es un discípulo. ¿Qué clase de creyente es un discípulo? En Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Aquí leemos en el versículo 30 de Juan capítulo 8. Dice, hablando él, se entiende el Señor Jesús, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. De manera que ya ahí habían, ¿qué? Creyentes. Él habló, él predicó, él enseñó y hubieron convertidos. Se entiende convertidos desde el punto de vista de que aceptaron lo que él decía. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora noten a partir del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en él. A los creyentes. Les dijo, sí. Noten que es condicional. Hay creyentes que creen y creen porque son creyentes de ofertas, como dijo alguien una vez. Es fácil creer cuando se le brinda una oferta, cuando le dice, si crees, ¿no?, tienes la vida eterna. Si crees, todo es posible, qué maravilla. Eso es cuando se está recibiendo ofertas. Si crees en él, puedes tener un free lunch. En otras palabras, vas a tener una comida, una cena totalmente gratis, ¿no? Como fue en el caso de aquellos que venían a buscarle a él, ¿no? Te hemos estado buscando todo ese tiempo. ¿Pero por qué me buscabais? Y él le respondía, los milagros, los peces y los panes, las ofertas. Pero noten, por favor, aquí el Señor se hace entender muy claramente. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es singular y es suya, en mi palabra, seréis, eso está para ser visto, seréis verdaderamente, note esa palabra, por favor, que es muy importante, verdadera, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que, se comienza por creer, pero esa fe debe de conducir a un seguir, o en otras palabras, a un discipulado, a una enseñanza, a una preparación, a un entrenamiento. Decía él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay un llamado ahí a permanecer. Hay un llamado ahí a la constancia. No a la inconstancia. No al titubeo. No al zigzagueo. Hay un llamado ahí a la permanencia. Se dice de Timoteo, volviendo otra vez a este caso de este creyente, que él era discípulo. Y podemos ver que este discípulo era genuino. Y vamos a verlo ahora en un momento. El primer punto que vamos a estar tratando es, como de costumbre, el saludo. El saludo que implicaba, a ver quién recuerda, una impartición. Pero yo quiero, en otras palabras, saber si después de haber estudiado, ¿no?, las epístolas por algún tiempo, si esa impartición era común o si había algo de distinto en esa impartición. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sentir tienen ustedes? ¿Qué hay de la impartición que Pablo, usado por el Señor, con esa salutación que él le saludaba? ¿Cuál era la diferencia entre la salutación a la iglesia o a las iglesias y la salutación a este consiervo? Exactamente. A la iglesia él siempre decía: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Pero a sus consiervos, aquellos que tienen que ver con la responsabilidad ministerial, él le añadía un tónico más, un ingrediente más. Y él le decía: gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy distinto, muy distinto. Noten eso, por favor. Gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? ¿Por qué es que esta palabra figuraba, misericordia? Esta palabra también se traduce como paciencia. Son intercambiables aquí. Paciencia, misericordia. ¿Por qué es que esta palabra misericordia estaba siendo intercalada con esas palabras paz o gracia y paz? ¿Por qué? Vamos a ver el principio de la misericordia en el libro de, se entiende, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, por favor. Mateo 18. Mateo 18, aquí a partir del versículo 21. Esto que vemos aquí en Mateo 18 tiene que ver en cuanto al perdón. Noten, a partir del versículo 21, Pedro le hizo una pregunta al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos, llamados a ser reyes y sacerdotes con él, dice, por lo cual, y usa aquí esta parábola, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia. Noten la palabra aquí, paciencia, como se intercala, se relaciona. Dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él le había dicho anteriormente al rey: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener qué? Yo la tuve contigo, ahora. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cómo fue que el Señor enseñó a sus discípulos a orar? Perdónanos nuestras deudas así. Dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Noten, por favor, en relación con esta palabra, el principio de la misericordia. Aquí, en esta salutación, Pablo le decía a Timoteo, le impartía, le decía: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven cuán importantes son estas palabritas que parecen, ¿no?, una salutación nomás, gracia y paz? Parece algo sencillo, insignificante, pero la importancia que tienen en el Señor. Por eso es que Él dice que ninguna de sus palabras pasará. El cielo y la tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Todo tiene un propósito, bien amados. Dice aquí, según continuamos, ahora hablando acerca de este segundo punto, recuerden, esta epístola fue escrita a un siervo, fue escrita a un verdadero discípulo. Dice aquí, hablábamos acerca de el saludo, las cosas relacionadas con el mismo, y ahora tratemos acerca de la fidelidad a la sana teología, la sana enseñanza. Primeramente, aquí Pablo le menciona a Timoteo, le hace recordar lo que ya había pasado en tiempo atrás. Noten, por favor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Noten, por favor, en este versículo 3, Pablo, en base a esa comunión que tenía con él y sabiendo la calidad de siervo que era del mismo sentir, Pablo no tenía que usar ningún tipo de, pudiéramos decir, de fuerza en el sentido de orden, sino le decía: te rogué, como consiervo, te rogué. Pero en el versículo 1, capítulo 1, cuando Pablo habla acerca de sí mismo y su relación y su servicio al Señor, Pablo dice en cuanto a él: por mandato. Su apostolado era por mandato, era algo militante, era algo que él lo había recibido, ¿no? Y como soldado en la fe, como genuino siervo que era, él decía: esta es mi posición en Cristo. Ahora, al hablarle a Timoteo, le decía: como hijo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que, como soldado, tú tienes esa autoridad, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En Primera de Corintios, vamos a ver algo en relación con el hecho de no enseñar diferente doctrina. ¿Cuán importante es? Vemos aquí en Primera de Corintios, repito, capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios 4, 17. Dice aquí, por esto mismo, le decía a los corintios, por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, ¿y qué? Fidelidad a la sana teología. Fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él lo sabe. No ha habido diversidad, no ha habido diversificación. Ha habido un constante andar. Lo mismo, el tema, lo que es en sí, lo que se ha enseñado ha sido a Cristo. Eso es lo sano del Evangelio. El Evangelio que está lleno, saturado, completamente repleto de Cristo. Ese es el Evangelio. Por eso decía, cuando estábamos hablando del verdadero discipulado, si permanecieres en mi palabra, no tanto de palabrería, mi palabra es la suya, procede de él y es él mismo. La sana teología, fidelidad a lo mismo. ¿Cómo es que enseño? Enseñar. Una cosa es enseñar y otra cosa es corregir. Son dos cosas distintas. Lo que uno enseña es lo que muestra. Lo que uno enseña es lo que muestra. ¿Qué es lo que enseñamos? Enseñamos solamente a Cristo. Ahora, cuando viene a corrección, no siempre todas las epístolas fueron escritas de la misma forma, porque en base a la transgresión, así tendrá que ser la corrección. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay diferentes epístolas, por eso es que una sola epístola no pudo enviarse a todas las iglesias, porque habían diferentes faltas, diferentes necesidades de corrección, pero el mensaje era siempre el mismo, la teología era siempre la misma, cristocéntrica. No había mixtura, que de judaísmo con llamado cristianismo, es una sola cosa, Cristo. Por eso Pablo decía, si habéis aprendido así a Cristo. Bien, amados, la necesidad de mantener, de ser fiel a esa sana teología, a esa sana enseñanza. La sana teología, la sana enseñanza, no es solamente cuatro artículos ahí de fe, preparados y decir, en esto creemos. Eso no es la sana teología. Es la palabra que es Cristo. Esa es la sana teología. Bien, amados. Continuando aquí, ya hemos visto que Pablo decía, Timoteo, para eso lo he enviado, para que os haga saber la manera, la forma en que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Lo otro que vemos en cuanto a la fidelidad de la sana teología es, aquí él comienza a tratar el asunto de el desvío de la palabra, el peligro que hay cuando uno empieza a desviarse de esa palabra. Dice en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 7, todo comienza por aquí, con los falsos teólogos, con los falsos maestros. La palabra nos habla de falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. En otras palabras, nos habla de falsos obispos, que de falsos... Si nos habla de falsos, es porque también los hay, ¿qué? Verdaderos. Entonces la cuestión es discernir. Y aquí comienza diciendo en el versículo 7... que el problema está en que queriendo, noten, el peligro entre ser y querer son dos cosas distintas. Querer y ser, dice, queriendo ser doctores de la ley o teólogos, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por ahí comienza el desvío. No puede haber sana teología si no hay un fundamento, si no hay un llamamiento. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, hablando de ese desvío de la palabra, nos habla acerca de esa mixtura que había con respecto a la ley, respecto a aquel contenido de la ley. Por ejemplo, en el versículo 5, perdón, vamos a comenzar en el versículo 4, si es posible. Pablo decía que no enseñen diferente doctrina. Ahora, ni presten atención, verso 4, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Noten que en el versículo 3, Pablo le había encargado que cuando él fuera a Éfeso, le rogó cuando él fuera a Éfeso, que él no permitiese, que mandase a que no se enseñara diferente doctrina. Cuando aquella entonces, y actualmente, X tiempo después, le estaba diciendo exactamente lo mismo. No había diversidad de sentir. El sentir era el mismo. ¿Sí? Permaneciendo arraigados, sobreedificados y establecidos en esa fe que es Jesucristo. Ahora, ¿qué? Y no voy a pedirles ahora que busquen a fin de poder adelantar un poco, pero ¿recuerdan aquella prevención, aquella amonestación que Pablo dio cuando le escribía a los colosenses? Guardaos, 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 constantemente lo repetía. Y al mismo tiempo hablaba de todo aquello que tenía que ver con meras filosofías, huecas sutilezas de los hombres, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo. Ya Timoteo estaba consciente de ello. Aquí solamente Pablo le estaba recordando eso y diciéndole, hermano, si quieres continuar siendo buen siervo de Jesucristo, fiel siervo de Jesucristo, ten estas cosas, manténlas. Ya las has hecho, ahora continúa en ellas. Vean esto ahora, hermanos. Versículo 5. Estas cosas mencionadas en el versículo 4 no conllevan a la edificación, sino ¿a qué? A disputas, a contiendas. Entonces, ¿por qué? Verso 5, ahí está. Pues lo principal, que se habla sin tener sentido de propósito. Ese es el problema. Se habla acerca de cosas que no se entienden. Versículo 7, como habíamos leído, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Primeramente porque se desconoce el propósito de estas cosas. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Verso 8, para continuar en el mismo sentido. Pero sabemos, habla de este mandamiento, ahora dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Cómo fue que la ley fue buena y mostró la evidencia de que es buena cuando Dios fue el que la usó para con nosotros? Tanto con judíos como con gentiles. ¿Recuerdan que estuvimos ya hablando? ¿Para qué fue la ley? Para hacerle entender a todo el mundo que estaba bajo pecado. Pero no para que la ley continuara, en otras palabras, enseñoreándose de nosotros, sino para la ley atraernos a Cristo. Pero si continuamos con ese asunto, entonces hay mixtura. Pero no se entendía el propósito. Se pasaba por alto el amor, el cual vendría a ser el cumplimiento de la ley. Todos estos detalles, amados, aquellos falsos teólogos querían enseñar, pero desconocían qué cosa. Lo más importante, el propósito de ello. Perseveremos, continuemos, por favor. En el versículo 10, noten que una cosa es algo progresivo. Es algo progresivo. De la falta de propósito conlleva la rebeldía. Vean aquí en el versículo 10. Valdría la pena, por favor, leer el versículo 9 para captar el pensamiento. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y podemos decir, entre paréntesis, entre los cuales nosotros estuvimos, ¿no?, en tiempo atrás. ¿Sí? Pero la ley nos mostró la condición en que estábamos y, repito, fue lo que nos conllevó a Cristo, lo que nos condujo a Cristo. Dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos, perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Ahí en esa palabra vemos la conclusión, o mejor dicho, a dónde conlleva el no conocer. Se oponen, son rebeldes. La ley, la palabra de Dios, es contraria a la naturaleza humana. Entonces, si se persevera en ello, todavía se está en rebeldía. Si no hemos aceptado la gracia, la misericordia, la redención que es en Cristo Jesús, todavía estamos en ese estado, en estado de rebeldía, en estado de oposición. Y vean, por favor, en los versículos del 19, versículos 19 y 20, ¿cuál es el resultado de todo ello? Pablo en el versículo 18, primeramente, versículo 18, le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, ¿qué cosa? La buena milicia. Que en otras palabras, seas un buen soldado de Jesucristo. Manteniendo número uno, ¿qué cosa? La fe. Y buena conciencia. Esto es la consumación de apartarse del desvío de la palabra. Esta es la consumación. Manteniendo la fe y la buena conducta, la buena conciencia, desechando la cual, ¿se entiende? La fe y la buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe. Algunos naufragaron, comenzaron bien, pero a través, durante el transcurso, ¿qué les sucedió? Naufragaron. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, de los cuales, a quienes entregué a Satanás para que aprendan. No para que sean destruidos, para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, la palabra nos enseña que en una casa hay vasijas de honra y vasijas de deshonra, lo cual estamos viendo, también veremos en este epístolo a Timoteo. Parece que Dios tiene un instrumento, el cual es muy eficiente. Un instrumento de deshonra que es muy eficiente. Lo vemos aquí. Satanás, el engañador, el padre de mentira, el diablo. ¿Y cómo puede ser que el enemigo puede ser usado por el Señor para hacer que una vida vuelva derechita al Señor? Derechita. Yo pienso acerca de varias personas. Piensen también en esto, por favor. Personas que tuvieron que aprender según el Señor usó ese instrumento llamado Satanás para que ellos pudieran captar lo que el Señor les estaba enseñando. Pienso bíblicamente hablando acerca de Job. Job fue uno de ellos. Pienso acerca de Pedro. En el instante que Pedro estaba ¿no?, jactándose allí, que digo, estos se van a dejar, pero que yo... El diablo, Satanás, ha pedido, ha querido zarandearte. Mas he orado. ¿Para qué? Para que no caiga. Pero al mismo tiempo le decía, mas cuando tú seas... Cuando tú seas restaurado, ve y confirma a tus hermanos. Cuando tú hayas aprendido la lección, entonces tú veías. ¿Qué hace? Se hace delante del Señor. No es fácil. Más fácil es ser condescendiente, entre comillas. Más fácil es ser dado. Por eso dije al principio de esta epístola, que cuán difícil, cuán duro es poder tomar esta epístola y tener que hablar de ella y presentarla, exponerla, en estos tiempos en que vivimos. Porque en aquellos tiempos, por así decir, el pan era pan y el vino era vino. Al pan, pan y al vino, vino. Pero hoy en día, las mixturas que hay, es lo que precisamente lo hace a uno muchas veces estar como una montaña rusa, ¿no? Para arriba y para abajo, zigzagueando. Es un asunto difícil. Bien. La consumación se veía ahí, cuando ellos naufragaban. Pero es muy distinto entre lo que es un naufragio y perecer totalmente. Porque no es el primer naufragio. La primera persona que naufraga, que realmente alguien viene detrás y lo levanta. Aquel llamado, el caso del fornicario, aquella persona se halló siendo entregado a Satanás, pero obviamente vemos después en la segunda epístola, como Pablo decía, restaurad al tal, ya ha sufrido suficiente, restaurad a tal persona. Cayó, pero el mismo Señor lo vuelve a levantar. Y aquí vemos en otras palabras que el apartarse de la santa palabra de Dios conlleva al naufragio. Por eso es que a todo lo que oímos no podemos decirle sí y amén. Tenemos que tener cuidado. Repito, esta palabra, la iglesia probablemente escuche y diga, pero hermano, hay que ser tan... Puede que la iglesia actúe así, pero un siervo del Señor, uno llamado genuinamente al ministerio, si es que él primeramente ha de fundamentarse sobre esa roca para después poder guiar a los que va, a los que el Espíritu Santo haya de ponerle sobre, obispo sobre ellos, esa vida tiene que estar primeramente fundamentada. Y no puede dejar, ¿no?, como le dicen, que le pasen gato por liebre. Por eso, hermanos, es la responsabilidad. Y Pablo aquí, como consiervo, como hermano en la fe, le decía a Timoteo, mira lo que le pasó a Himeneo y a Alejandro. Bien, continuemos, hermanos. Pablo mismo, en cuanto a la fidelidad a la sana teología, Pablo mismo da su propio testimonio. Él cayó, él había caído. Fíjense bien, con mucho cuidado, pero el Señor le restauró. Él había caído. Dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 1, a partir del versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Fidelidad a la sana teología, fidelidad a la santa palabra, fidelidad a aquel que lo pone a uno en el ministerio, fidelidad a ese ministerio. Pablo decía, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo decía, honro, mi ministerio. Son detalles que hay que estar consciente de ellos, hermanos. Dice aquí, verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido, ¿qué cosa? Lo mismo que mencionaba anteriormente, la misma clase de elemento que él mencionaba anteriormente. Dice, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Por eso es que él, como siervo, podía decir a su consiervo, gracia, misericordia y paz. A vos, hermano. Se lo decía claramente. ¿Por qué? Porque él fue recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo primero que reconoce un hijo de Dios, una persona salva y una persona que ha sido llamada al ministerio. El peor de todos, el más inservible, el más la escoria del mundo, es esa vida, como principio. No se escuda, no trata de aparentar algo distinto. Se ve en el espejo y dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y después se da cuenta, no lo hizo por mí, lo hizo por Cristo. Lo hizo por Cristo. Y entonces puede ir y predicar ese mensaje sano. El Señor te ama, tiene misericordia de ti, pero no por ti, sino por su Hijo Jesucristo, porque hizo pacto con Él. Dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para, el énfasis continúa siendo misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él aquí decía, soy un ejemplo. Soy aquello que habrán de estar viendo aquellos que vienen detrás de mí en cuanto a la misericordia de Dios. Eso es lo que van a estar viendo. Si voy a ser ministro, si voy realmente a responder al santo llamamiento, tendrán que ver en mí un tizón que ha sido arrebatado del fuego. Alguien que estaba realmente perdiéndose y que el Señor lo arrebató. Versículo 17, aquí Él exalta al Supremo Señor, diciéndole, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Vemos aquí el testimonio de Pablo, cómo es que él no andaba con cuentos, le llamaba claramente a las cosas por lo que eran. Él había sido llamado a misericordia, y ahora lo único que él podía hacer era ser un ser transparente de lo que había sido su vida en el pasado y lo que el Señor estaba haciendo en su vida actualmente, y dejar que eso sirviera como ejemplo para con todos los hombres. Tercer punto que vamos a tratar es respecto al orden de la iglesia, al orden divino en la iglesia. Esta parte que vamos a estar tratando ahora es de suma controversia. Noten esa palabra, suma, quiere decir de un exceso. Esa controversia es en exceso. Es motivo de escándalo para muchos, es motivo de argumento, es motivo de doctrina. Hay puntos de vista al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Más sin embargo, yo veo aquí algo tan claro, tan directo, que no admite discusión, es más claro que la luz del día. El orden divino en la iglesia. Primeramente, comienza por hablar en el capítulo 2 y en el versículo 1 acerca de oración y petición y acciones de gracias por todos los hombres. Esa palabra, todos los hombres, es aquello que primeramente el ser humano no puede tolerar, porque para el ser humano existe el favoritismo. Para el ser humano es de tendencia a segregacionista. El ser humano es de tendencia exclusivista. Es lo que sucede. Por ejemplo, los judíos se escandalizaban cuando se decía de que un gentil se había convertido al Señor. ¿Cómo podía hacer eso? Prejuicios. En el caso de muchos de los creyentes, vamos a no solamente mirarlo desde el punto de vista de los creyentes que vivían bajo el Imperio Romano, los cuales, en otras palabras, eran, pudiéramos decir, contrarios a tal régimen. Lo mismo sucede hoy en día. Digamos, por ejemplo, un ciudadano, digamos, de tal país, el cual vive bajo una tremenda opresión, o una persona que en este caso pues sea un llamado refugiado, un exilado, que ha tenido que dejar su país, se convierte a Cristo, gloria al Señor, una vida nueva, pero por dentro de sí todavía está el veneno, está el aquello de esa actitud anti, ¿no? Anti. Hay una rebelión dentro de él, que lo que quiere más bien es ver la destrucción de esa persona, o de las personas compuestas por ese régimen. Es interesante que aquí comience, y cuidado con esto, hermanos, por favor, porque esto no era solamente motivo para aquellos en aquel tiempo, sino es muy correlativo a lo actual. Lo vemos hoy en día en diferentes aspectos, pero es el mismo sentido. Dice: exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Para ustedes que estudiaron ya los libros de restauración, ¿recuerdan ustedes cómo el Señor le llamó a Nabucodonosor? Mi siervo. Un pagano. Uno que estaba ultrajando, supuestamente, uno que estaba avasallando al pueblo precioso del Señor, y que el Señor le llame su siervo. Eso no tiene sentido. Hubieron sí quienes quisieron hacer la guerra, pero el Señor le dijo claramente, y no recuerdo el pasaje, lamento no tenerlo a mano, pero en sí le dijo a aquel pueblo, a su pueblo, le dijo que cuando fueran a esa nación a la cual el Señor los deportaba, a la cual el Señor los enviaba, que se establecieran. En síntesis le decía que no trataran de hacer la guerra a ellos. Porque el Señor estaba logrando, estaba procurando una cierta disciplina que le estaba dando a su pueblo. Y aquel que está dispuesto a recibir el azote del Padre, el tal es hijo legítimo, no ilegítimo. Ese es el propósito. Aquel que está dispuesto a recibir la disciplina, ese es hijo legítimo. Por eso, decía aquí en el capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, Dios no hace acepción de personas, quiere que todos los hombres que sean salvos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Noten que aquí él hablaba acerca de los gentiles. ¿De dónde, en la última carta que estuvimos estudiando, de dónde enviaban los santos saludos? Desde la casa de César. Imagínense eso. Que de tal régimen, el que sea, envíen, por ejemplo, saludos a los santos de un régimen del cual estamos completamente en contra de ellos, sea el que sea, sea el que sea. Que los santos envíen saludos. ¿Cómo recibiríamos ese saludo nosotros? Orar, ¿no?, por personas que son quizás de distinto sentir a nosotros en ese aspecto. Esa es la primera parte que estamos viendo. La oración por todos los hombres. Número uno. Si eso es motivo de contradicción, lo que viene ahora es peor aún. Pero ya veremos. Veremos si el Señor permite. Dice la palabra, y esto haremos. Hebreos 6:3. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Bien. Perdón. Capítulo 2, versículo 8. Respecto a la conducta en la iglesia, en la iglesia. Noten, por favor. Este es el orden que el Señor ha establecido. No lo establecen los hombres, lo establece el propio Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él tiene un propósito, Él tiene un tiempo para cada cosa. Dice, y voy antes de entrar en esto, voy nada más que a citarles un versículo para establecer un fundamento para lo que se va a decir. En 1 Corintios 15, versículo 45, 46, no recuerdo, dice, mas lo primero no es lo espiritual, sino lo natural, lo animal. Después, lo espiritual. Así que, en base a eso, amados, tenemos que aceptar esa verdad. Pablo, en su vida en el Señor, decía, cuando era niño, y estaba hablando espiritualmente, decía, cuando era niño, hablaba como niño. Mas cuando ya he crecido, entonces he dejado a un lado las cosas de niño. ¿Por qué? Porque ha crecido. Pudiéramos decir, una persona, un hombre que va, por ejemplo, al entrenamiento básico de las fuerzas, en las Fuerzas Armadas, pudiéramos decir que potencialmente, recuerden esa palabra, potencialmente, esa persona puede llegar a ser un oficial y de alto grado. Por ejemplo, tenemos el caso tanto de un par de ellos, por lo menos así, relativamente contemporáneos. Tenemos el caso de aquel que fue el presidente Kennedy. Él no alcanzó un grado en las Fuerzas Armadas a ser, aunque no hace falta ser un militar para ello, pero quiero decir, puede alcanzar el punto máximo, el cual es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente. Comandante en jefe. Eso, las Fuerzas Armadas están a su disposición. Pero potencialmente, ese ser puede alcanzar el lugar máximo de la jefatura. Potencialmente. Okay. Cuando entra en el campo de entrenamiento, es meramente un potencial. Potencial, digamos, por ejemplo, olvidemos lo de la presidencia para ser general. Potencialmente puede llegar a ser un general. Pero de lo que es el estado, su estado potencial, a llegar a ese punto, hermanos, no podemos pasar por alto esta realidad. Y es lo que vamos a ver en estos momentos. No tratar de mixturar aquello que es potencialidad con aquello que es practicalidad. Son dos cosas distintas. Primero es lo natural, después es lo espiritual. Primero es estado de niño, después es estado de madurez. Y cuando uno es niño, hace muchas cosas que no debe, y por eso tiene que cambiarla uno, el pañalito. Perdón por usar una frase así como esta, pero es necesario que entendamos las cosas más claramente. Bien. En 1 Timoteo capítulo 2, dice aquí en el versículo 9, versículo 8, hablando de los hombres, generalmente hablando, pero aquí ahora directamente acerca de los hombres, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El hombre se caracteriza por estas dos, de estos dos puntos en particular, ira y contienda. Por eso es que usualmente el hombre es el que sale a la guerra, no la mujer, usualmente. El hombre es dado a la ira, el hombre es dado a la contienda. Pero aquí lo que nos está presentando es que el hombre lo que debe de hacer es aparecer delante de Dios desarmado y rendido. Cuando un enemigo se rinde, una de las cosas que son necesarias es que levante sus manos. El hombre, para el hombre, es un trauma tremendo el tener que poner las armas, bajar la guardia, doblegarse, someterse. Eso va en contra de su propia naturaleza humana. Pueden verlo, amados, que en la mayoría de entre todo el pueblo del Señor, cuando ustedes vean en un servicio de adoración, ¿dónde es costumario, por ejemplo, levantar las manos? ¿Dónde es costumario? Pocos son los hombres que levantan las manos. Son más las mujeres que levantan las manos. Y entre los hombres son menos, en comparación, que aquellos que las levantan. ¿Por qué? Porque parece uno que se parece a Charles Atlas, se está levantando al mundo entero. Es un peso tremendo. Yo personalmente, yo confieso. Yo recuerdo cuando empezaba, las manos no me pasaban de aquí de la cintura. Me parecía totalmente aquel famoso actor, ¿no?, tratando de sostenerme los pantalones. Y no era eso, era que estaba tratando de levantarme la mano. Humphrey Bogart, ¿no? Ese es el problema. Era el peso ese doblegarse delante del Señor. Y el dime que te diré. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Uno se pone a mirar, que me están mirando, ¿verdad? ¿Y cómo voy a aparentar luego después con mi camisa desabrochada por aquí abajo, cuatro botones por abajo? Y al mismo tiempo no aparecer como que vengo aquí para... No puede estar en contra de la naturaleza del hombre, del ser humano, del ser masculino. Ese es el problema. Ese es el problema. Doblegarse. Por eso dice que todo hombre, los hombres, oren en todo lugar levantando, ¿qué cosa? Manos santas. ¿Cuáles son esas manos santas? Señor, ¿quién entrará? El limpio de manos. ¿Qué otras manos santas podrán haber que no sean las manos del propio Señor Jesucristo? ¿Qué importa que el hombre levante sus manos, sus pies, lo que quiere levantar? Si no son las manos de Cristo que son santas, no pueden. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio el Señor en David? ¿Por qué fue que el Señor no le permitió construir casa a él? Le dijo: porque tú eres hombre que tienes manos ensangrentadas, dado la violencia. Por eso fue, esa fue la razón por la cual David no le construyó casa al Señor. Dice, manos santas, sin ira ni contienda. Esto es duro para el hombre. Para el hombre poder hacer eso tiene que depender del Señor. Depender de Él. Ahora, respecto a las mujeres, versículo 9. Quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Voy a detenerme un momento para hacer esto. Quiero que vean, por favor, que aquí está hablando de ataviarse y de vestirse. En los versículos 9 y 10. Está hablando acerca de su porte. El porte de la mujer. Por una parte, vemos aquí en el versículo 9 que habla acerca de cosas que ellas no deben de ataviarse. Dice, no se atavíe con estas cosas, sino que se atavíe con buenas obras. Yo jamás he visto que las buenas obras puedan ocultar el cuerpo. A ver si entienden lo que estoy tratando de decir. ¿Cuál es el énfasis ahí en cuanto al porte? ¿Está haciendo el énfasis de que no uses ahora esto? ¿O está hablando de otra clase de porte, de presentación? ¿No dice, por ejemplo, voy a citarlo de esta forma, no dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos? Sino, en otras palabras, lo que está dándole es realce, valor a algo que tiene más que ver que estas cosas. Muéstrame tus obras, que yo te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, quise decir. ¿Por qué a la mujer es a la que le pone esta clase de precedente? ¿Por qué? Lamentablemente, la mujer, psicológicamente hablando, es de la casa. Está más envuelta en el aspecto, todo aquello que tiene que ver con la palabra no es solamente el hogar, sino tiene que ver, en otras palabras, con mirar aquellos detallitos. La mujer es un ser de detallitos. El hombre no es un ser de detallitos. El hombre es un ser de generalidades, psicológicamente hablando. Entonces, no quiere decir esto que la mujer sea una abandonada. Quiero para que vean algo más en Ezequiel, y tiene que ser bien rápido por causa del tiempo, estamos ya a mitad de esta segunda parte del tape, pero quiero que vean, por favor, en Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16. Dice aquí en el versículo 9, primeramente, Ezequiel 16, 9, dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y de vestido era de lino fino, y tu vestido era de lino fino, sed y bordado, comiste flores, etcétera, etcétera. ¿Podemos ver esos versículos, hermanos? Esa es palabra del Señor para con su pueblo. Dice que cuando ese pueblo de Israel salió de Egipto, salió riquísimo. Cuando Abraham salía, Abraham como siervo, era alguien que el Señor llamó, y la palabra nos dice que era un hombre pobre. Job, de igual forma, un hacendado, no tenía, por así decir, tarjetas de crédito que pagar todos los meses. En otras palabras, no era cuestión de ser pobre, era cuestión de el dominio propio. ¿Qué es aquello que edifica? Hay quienes, lo he dicho en otras ocasiones, hay quienes viven para comer y hay otros que comen para vivir. Hay quienes visten para el hecho de vestir solamente. Hay quienes visten porque deben de cubrir sus cuerpos. Hay quienes visten porque saben la ocasión en la cual se encuentran y el sitio donde deben, lo que están representando en esos momentos. La mujer que, por así decir, desde por la mañana, todo no es más que, en otras palabras, ¿no?, un mundo de, como dijo una vez en un programa, creo que en una comedia, estaba este joven hablando y le dice una mentira, es una comedia, le dice una mentira a la joven con que está hablando por teléfono, y el compañero que estaba al lado suyo le dice: oye, pero le has mentido a ella. Dice: se lo merece. Si después de todo y se levanta 2 horas antes, todas las mañanas para prepararse. ¿Qué quiso decir él con eso? De que esa mujer vivía en un engaño. Tenía que engañarse, tenía que estar 2 horas, ¿no?, para poder confrontar el mundo. La persona no vivía en la verdad. En síntesis, hermanos, estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del mundo. Ese es el asunto. La iglesia. Dice aquí: ataviados con buenas obras. ¿Quién fue aquella mujer Tabita? Tabita, siempre se me olvida. Tabita. Dorcas. ¿Qué fue? Ella estaba ataviada de buenas obras. ¿Quién fue aquella mujer virtuosa que vemos en Proverbios capítulo 31, versículo 1? Estamos hablando de testimonios en el Señor. El apóstol Pedro, y por eso no quiero entrar mucho en ello, pero decía cómo las mujeres habrían de ganar a sus esposos para Cristo. Nuevamente él hace mención de ello. ¿Cómo habrían ellas de presentarse? Y vuelvo a insistir, no es cuestión de que haya un descuido, no es cuestión de que haya un abandono. Porque así sucede muchas veces, que esa es la otra parte. Los hombres tienden, los inconversos tienden a decir: desde que estás en el Señor, la casa no la atiendes, desde que estás en el Señor no tienes tiempo para ti mismo, desde que estás en el Señor no tienes tiempo para ti. Eso no es testimonio. Recuerdo ya hace algunos años, dice aquí en el versículo 11, y esta es otra parte: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Vamos a dejarlo ahí por un momento. Quiero decir, detenernos ahí por un momento. ¿Por qué razón es que aquí la mujer era llamada? Recuerden, estamos hablando de hombres y mujeres para que no hayan malos entendimientos. ¿Por qué aquí la mujer en la congregación es llamada a estar en silencio? Estar en silencio, ¿por qué? Dice primeramente aquí, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, y no aquí, pero en Primera de Corintios, dice: si ella quiere saber algo, que le pregunte al marido. ¿Es esto? ¿En contra de la mujer o en beneficio del marido? ¿Cuál de las dos? ¿Ha visto el marido, el hombre, que solamente tienen, otras palabras, responsabilidades humanas, naturales, materiales, pero que no está consciente, ¿no?, de las responsabilidades espirituales? ¿Qué quiere decir eso? Lo que está aquí exponiendo, no en opresión o en sujeción a la mujer, sino lo que está diciéndoles al marido aquí: ocupa tu lugar. Ese es el problema. No es cuestión de ir en contra de la mujer, es cuestión de poner la el peso de la responsabilidad que se supone que él tenga. ¿Por qué razón es que mayormente las hermanas tienen que depender del pastor, del diácono, del... ¿Por qué? Porque sus propios maridos no son las cabezas de la casa en el Señor que deben ser. Es algo, hermanos, que quisiéramos e inclusive abundar mucho más en este tema, mucho más. Pero si ustedes pueden captar, aunque sea eso, el hombre creyente, muchas veces en cuanto a su responsabilidad espiritual para con su esposa es conveniente y para con sus hijos como sacerdote, es como la cuchara entre los cubiertos, que ni pincha ni corta. Juega un papel de indiferencia. Dice, vamos a la iglesia, pero hasta ahí. No tiene realmente, lo que se puede decir, una participación. La responsabilidad de ese hogar en el Señor estaba no por parte del pastor, estaba por parte de ese marido, que es cabeza en este caso. Es aquel que había sido formado primero. El Señor, cuando creó al hombre, le habló al hombre, no a la mujer. Cuando el Señor le dio el mandato al hombre, no comerás del fruto del árbol, que es lo que vamos a ver aquí ahora. ¿Se lo dio a quién? Al hombre. Y después de haberle dado el mandato, entonces creó a la mujer. Por eso es que vemos aquí esto en el versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pregunta, ¿por qué es que hay tanta inestabilidad muchas veces en las mujeres hablando en cuanto a la congregación es concerniente? Y el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo, ten cuidado de ello. Como siervo, estate consciente de estas cosas. ¿Por qué? Rápidamente. Porque no había estabilidad en el Señor ni en el hogar. Dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. Ahora, entre el versículo 14 y el 15, es donde vemos la tipología de la iglesia. Entre el versículo 14 y el 15, aquí se manifiesta la tipología de la iglesia. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice aquí, engendrando hijos, dice plural, engendrando hijos. Pero aquí hay dos cosas, hermanos. El hijo que el Señor en verdad le daba a la mujer a tener era la simiente. Y no habla en relación solamente a la mujer, sino que ella ocupa un lugar simbólico en cuanto a lo que a la iglesia significa. La mujer, la iglesia, solamente salva, las vidas solamente son salvas cuando realmente han sido, cuando se ha engendrado en ellas, cuando ella ha concebido esa simiente que es Cristo. ¿Para qué? Para entonces, por medio de esa simiente, poder producir para Dios frutos del Espíritu. Aquí, repito, hay una relación entre una cosa y la otra, entre lo que es la mujer como símbolo en relación con la iglesia. Se salvará engendrando hijos, o en otras palabras, por medio de la simiente en ella, como iglesia, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, vamos rápidamente a esto otro. Noten, por favor, que lo que hemos dicho anteriormente en cuanto a la conducta de hombres, hombres entre comillas, y mujeres entre comillas, tiene que ver con la primera etapa del creyente. Lo primero no es lo espiritual, sino lo material, lo humano, lo animal. Después lo espiritual. Veamos, por favor, en el capítulo 1, perdón, en Gálatas capítulo 3, para ver el contraste. Un contraste, no una contradicción, sino un contraste. Gálatas capítulo 3, dice aquí en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios, hombres y mujeres, todos sois hijos de Dios, judíos y gentiles, todos sois hijos de Dios, ricos y pobres, todos sois hijos de Dios. Bien, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Sí, que aquí tenemos el caso de hombre, mujer, etc. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es como haber ido al ropero y ponerse otra vestimenta. Un día al venir a este mundo, te pusiste ropa de humano. Pero ahora al venir a Cristo, te pones sus ropas, te cubres con Él. Dice, como hemos traído la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del terrenal, del celestial. Al igual que hay una imagen en el hombre masculino y una imagen de la mujer femenina, y las dos son muy distintas. Así también, de la misma forma, al igual que hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso dice aquí, verso 28, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué no hay judío ni griego? Porque de Cristo estáis revestidos, versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni mujer, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por esa razón, es que ahí viene la segunda y final etapa de lo que somos llamados a ser. Primero es lo material, lo humano, lo animal. Después, ¿cuándo es ese después? Cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Donde no hay ni hombre, ni mujer, judío, ni griego, donde no hay ninguna de esas cosas. Pero en el comienzo de nuestra vida en Cristo, venimos saturados con ese arrastre que hemos vivido en el pasado. Eso es innegable. El apóstol Pablo decía, cuando le plació a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre, y decía que poder, en otras palabras, cortar con esas ligaduras, con ese cordón umbilical, cuando le plació a Dios, ¿cómo es que podemos ser bautizados en Cristo? Una cosa es ser bautizados en agua. El hecho de ser bautizados en agua no significa de que ya no hay mujer, ni hombre, ni judío, ni gentil. No, es cuando somos bautizados en Cristo. Y es el Espíritu Santo aquel que bautiza en Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, versículos 2 y 13. Es el Espíritu Santo el que bautiza. Y en Cristo no hay materiales ajenos, o en otras palabras, materias distintas a la suya. Todo en Cristo debe de ser Cristo, revestido de sí mismo, para que no haya jactancia alguna. Hermanos, este tema que estamos tratando es de gran importancia. Es de gran importancia, porque por eso es que vemos tantos conflictos en la iglesia. ni al hombre ni a la mujer le es concedido resaltar en la iglesia. Ni al hombre ni a la mujer. Es Cristo el que resalta en la iglesia. En Cristo no hay ni hombre ni mujer. Hay un orden y Dios lo ha establecido con un propósito para que el hombre sea responsable, cabeza de la mujer, para que la mujer pueda realmente estar establecida, guardada, protegida, sabiendo que el hombre no va a aborrecer su propia carne. Por cuanto quisiera el hombre tener a una mujer que fuera una herética como mujer y poder compartir dentro de esa herejía ese corazón que es Cristo Jesús en él. Por cuanto no quisiera mejor que hubiera esa unanimidad, ese sentir común entre el uno y el otro. Y como ya habíamos dicho, vivir no para pretender, sino vivir para el Señor. El hombre que se responsabilice primeramente delante del Señor, rindiéndose al Señor. Segundo, la mujer viviendo como agrada al Señor y al mismo tiempo siendo un tipo de lo que es la iglesia, reconociendo que a causa de esa humana debilidad, tanto el hombre como la mujer están expuestos ambos a toda clase de problemas, a toda clase de susceptibilidades,